Esta semana, queridos oyentes, hemos apostado por la variedad. Para empezar, tenemos una cita en Irlanda. Os aconsejaría empezar a hacer las maletas, ya que hoy vamos a coger 4 aviones. Ah, y no os olvidéis de los abrigos, porque iremos al norte y al este. Después de esta experiencia, creo que tendremos muchas historias que contar. Cuando termine, deberíamos ir a tomar una copita de vino portugués. ¿Os parece? Por favor, ocupad vuestros asientos, que abrimos el cajón. Citar puede parecer una banalidad, pero creo que lo que se hace en Irlanda en este sentido a Iris le ha dejado un poquito en shock. Y creo que con razón, si lo hiciéramos aquí, en España, evitaríamos un montón de escándalos.
Hola de nuevo. Ya sé que echabais de menos la sección, así que hoy vengo a hablaros de lo diferente que son las citas bibliográficas aquí en Irlanda respecto a España. Uno de los primeros temas que más me sorprendió cuando llegué aquí. Nos situamos en la Universidad de Valladolid. Grado de periodismo. Se supone que en estos estudios, casi más que en ningún otro, deberíamos saber referenciar y dar créditos al autor de una obra, porque eso es lo que gustaría que nos hiciesen a nosotros. Bueno, pues pocos han sido los profesores que de verdad se han preocupado de que citáramos el material utilizado más allá de comprobar que no habíamos copiado. Pocos han sido los que nos han hablado de los distintos estilos de citas, Harvard, APA, UNE, aunque sí que ha habido algunos. En Irlanda, el primer día de cada asignatura, nos hablaron de la importancia de referenciar y nos enseñaron la página donde podíamos consultar el libro que se utiliza en la universidad para citar. La UBA tiene una sección en su página web que habla de la importancia de referenciar y de los estilos que existen, pero me parece que eso se queda en papel mojado si no lo aplicas en las aulas. En mi universidad de acogida es tan importante la bibliografía que los profesores ponen sus referencias en cada diapositiva del PowerPoint que utilizan para explicar. Es un poco raro si no estás acostumbrado a ello, porque casi hay más citas que PowerPoint que están explicando. Es que incluso ponen las páginas de cada libro para que nos sea más fácil encontrarlo, lo cual nos hace mucho trabajo, por supuesto. Esto solo lo he visto en un par de profesores en Valladolid, que además lo pasan rápido al final de la clase sin darle mucha importancia. En plan, bueno, aquí tenéis las citas por si queréis consultarlas, pero no dice nada más. Con esto no quiero decir que los alumnos irlandeses estén súper preocupados por este tema, desde luego que no. Citan correctamente porque no quieren que les pillen copiando, también porque están muy acostumbrados a ello. Entonces lo hacen un poco mecánicamente. Tendrías que ver las vueltas que dan algunos para poner en su trabajo la información que han encontrado en Wikipedia, página que no tienen permitido citar en la mayoría de las asignaturas, pero que es de donde sacan la mayoría de la información. Entonces, al final, un poco lo que esto consigue es que el alumno saque la información de Wikipedia, pero luego esté trasteando entre un montón de páginas para encontrar la misma información y citar de esa página. Esto es un poco surrealista. Vamos, lo que quiero decir es que muchas veces se pasan. Si tú llegas a una conclusión con tu trabajo, te dirán que no puedes escribirla sin fuentes, aunque la conclusión la hayas sacado tú mismo. Es decir, hay veces que tienes que buscar fuentes para una idea que tú has tenido antes o que has pensado sin necesidad de leer nada. Pero volviendo a la importancia de citar, este problema, como muchas otras cuestiones, viene con lo que estamos acostumbrados a hacer. No tener la costumbre de referenciar los libros que utilizamos no es culpa de los alumnos, muchas veces tampoco de los profesores. Es algo que arrastramos un poco culturalmente en cada país, y en cada país se hace de una manera. En España no hay esa cultura de dar crédito a quien ha hecho el trabajo. Todos nos acogemos a esta picaresca, tanto nos caracteriza. Entonces muchas veces hacemos pasar unas ideas por nuestras cuando no lo son. Bueno, ¿a qué os suena esto? Exactamente, a todos los casos que están saliendo sobre los plagios de másteres y trabajos de fin de grado en políticos. Por supuesto que tenemos que quejarnos de ello y denunciarlo, pero también empezar a aplicarlo en nosotros mismos, en las escuelas y las universidades, porque la importancia de citar y referenciar el trabajo de otro no es solo para los políticos o no es solo para las altas esferas, es también para todos. ¿Cómo no van a hacerlo los políticos si la mayoría de los chavales de 20 años lo hacen? Es que ellos también han sido chavales de 20 años y están acostumbrados a copiar. Es difícil que progresemos en estos altos cargos si no se habla de ello y se promulga desde las universidades. De hecho, hace unos días pregunté a una de mis amigas alemanas si en su país estaban más relajados con este tema, porque para mí Irlanda es súper estricta en esto. Y me dijo que en Alemania era incluso más importante que aquí. O sea, que es que no me lo quiero ni imaginar. Para los estudiantes españoles esto es una locura. Lo que pasa, cómo tratan en Irlanda el tema de la bibliografía es una locura. Tanto que hablamos de que no queremos estar en la cola de Europa, hay que empezar a ponerse las pilas con esto. Pues pocos políticos y altos cargos de universidad están dimitiendo por todos los casos que han salido a la luz en los últimos meses. Y ya simplemente dos ejemplos de países, Irlanda y Alemania, que me he encontrado en estos 4 meses, están mucho más avanzados que nosotros. Y hasta aquí la sección de hoy. Recordad que no porque algo está en internet significa que podéis robarlo. No todo lo que está en internet es de dominio público. Es más, la mayoría no lo es. Nos vemos en el próximo programa.
Creemos que a Pablo le está viniendo muy bien el Erasmus. La verdad es que lo notamos muy inspirado y antes de que escuchéis lo que tiene preparado, tenemos que contextualizarlo un poco, ya que nos ha dado unas explicaciones, y es que nos va a hablar de Return of the Obra, of the Obra Dinn. Espero haber pronunciado bien, seguramente no. Es un videojuego de investigación y detectivesco, escrito y desarrollado por Lucas Pope, y es un autor que ya se conocía de antes porque desarrolló otra obra que se llamaba Papers, Please. Y en este caso, realizar un análisis formal del juego se quedaría un poco corto, ya que la esencia es muy sencilla. Tiene un contenido y realización muy inteligentes, a pesar de todo.
Por eso os voy a contar lo que ha hecho Pablo esta vez. Ha adaptado este videojuego a un relato. Y se va a meter en el papel de su protagonista, una inspectora de seguros, para hacer de narrador y contarnos la historia. Pero no os preocupéis, este relato no revela la identidad de ninguno de los personajes, solo nos va a contar lo estrictamente necesario. Aún así, nos ha dicho que si queréis vivir la experiencia de este juego lo más fielmente posible, lo mejor es que os saltéis la sección. Pero bueno, para poneros un poco más en situación, os voy a contar un poquito más. Esta historia transcurre en 1807, después de que el barco mercantil Obra Dinn, al servicio de la Compañía de las Indias Orientales, que se dirigía hacia Cabo de Nueva Esperanza, desapareciera en 1802, 5 años antes, sin dejar rastro hasta que en 1807 otra vez, pues como que empiezan a aparecer. Es en ese momento cuando una inspectora de seguros de la compañía deberá descubrir e informar de lo que ocurrió durante el viaje y sobre cuál fue el destino de sus 60 tripulantes. Así que a ver qué nos cuenta Pablo.
La historia del Obra Dinn no es más que otra historia de mar, de esas que el misterio envuelve hasta convertirlas en leyendas. Relatos para advertir de los peligros de sus aguas y de las extrañas criaturas que habitan en las profundidades de su inmensidad. Pero entre el oleaje habitan criaturas que despiertan una vez se encuentran en esa inmensidad y que transportamos con nosotros desde que zarpamos. El miedo es la madre de todas ellas, que se desata al verse sola entre aquella gigantesca masa de agua que desaparece en el horizonte. Sus hijas, como la rabia, la desesperación, o su favorita, la locura, se extienden por la cubierta preparando esas historias, elaborando un relato estremecedor que tan solo podemos concebir como cierto a través de una maldición. Pero no divina, sino del propio mar. Ese es su mayor poder. Pero esta historia no es como otras historias de mar. Esta historia es real. Y es real porque yo mismo pude ver qué ocurrió en aquel simple navío y cómo desaparecieron sus 60 tripulantes hasta no quedar más que un velamen rasgado y un timón sin dirección. En realidad, el Obra Dinn ya estaba marcado por la muerte desde poco antes de zarpar, cuando parte del cargamento cayó mientras era transportado hacia la bodega. Aplastando así a un marinero que se encontraba justo debajo y revelando a un polizón que se encontraba dentro de uno de los barriles del cargamento y que también murió. Desde ese momento la muerte se extendió por aquel navío manifestándose en todas sus formas posibles. Incluso el capitán acabó cediendo ante ella, aunque todavía era el dueño de aquella nave y por tanto el dueño de su propia muerte. Como último pilar de la cordura, devolvió el tesoro a su verdadero dueño y lo lanzó por la borda. La tripulación, los escasos miembros que quedaban, se lanzaron contra él en busca de aquel tesoro, lo único de valor que había en aquel lugar. Pero tan solo hallaron un disparo en la garganta. Un cuello rasgado por un cuchillo. Y un cráneo roto con una lanza. El capitán, completamente solo en aquel barco sin tripulación, obedeció la última regla de cualquier navío. Debe ser él el último en abandonarlo. Y así hizo.
Soon, my love. Please forgive me for everything.
Pero si hubiese que localizar un hecho clave de la desgracia que supuso el viaje del Obradín, sería ese tesoro, traído desde Formosa por la realeza y guardado en un gran cofre. Aquel tesoro era más que un objeto brillante, no era oro, ni joyas del lejano oriente, era algo natural del mar y perteneciente a él. Una noche, uno de los guardias reales custodiaba aquel tesoro, y un misterioso intruso le noqueó. Sin embargo, apareció también un pasajero, nadie con responsabilidad. Simplemente alguien curioso que preguntó.
¿Aló? ¿Who is there?
No debió hacerlo, pues acto seguido murió de una puñalada. El verdadero asesino salió impune, mientras que el desafortunado guardia fue acusado y más tarde sentenciado a muerte según lo que se conoce como justicia marina. Fue colgado de uno de los mástiles y el capitán dio la orden.
Ready men. Aim. Fire.
La mujer perteneciente a la realeza gritó piedad ante aquella injusticia, pero fue en vano. De modo que decidieron huir ella y otro miembro, un anciano. Acordaron con un oficial y parte de la tripulación robar uno de los botes y partir rumbo a las Islas Canarias. Supongo que cambió de una parte del tesoro. Pero como ya he dicho, aquel tesoro pertenecía a la mar, y en poco tiempo el mar envió a sus criaturas para reclamarlo. Apenas poco tiempo después de emprender su rumbo y sin que nadie pudiera notar su presencia, los monstruos aparecieron. Con una horripilante forma de mitad mujer y mitad molusco, sus lanzas atravesaron esternones y cuellos de los remeros, sus garras despedazaron a aquellos que se pusieron a cubierto, y el resto fueron arrastrados hasta las profundidades. El anciano, conociendo el poder del tesoro, abrió el baúl, y de él emanó un fuego fatuo directo a aquellos engendros, pero también acabó con la vida del anciano. Esa fue la razón por la cual el oficial sobrevivió y pudo volver al encuentro con el Obradín. Aunque no se puede decir que fuese una buena idea. La deserción se paga caro. Y su bienvenida.
¡Ahoy! ¡Wait! ¡Don't shoot! ¡I have treasure! ¡I yield!
¡Hold your fire!
Fue con una bala en el pecho. Aquel oficial había traído de vuelta el tesoro, los cadáveres de la realeza de Formosa, pero también los cadáveres de aquellas criaturas. La tripulación, en busca de una explicación ante aquella misteriosa y tenebrosa situación, decidió subir a bordo los cuerpos de las criaturas que no estaban tan muertas como ellos creían.
Shell, one shell.
Está malo.
Get back.
Cuando por fin consiguieron encerrarlas en la parte más remota del barco, las muertes se contaron por 5. Pero aún quedaba una fatalidad más por alcanzar al Obradín. Aquella noche tranquila, otros 3 marineros intentaron huir uno de los botes, mientras un pasajero se levantó para hacer sus necesidades en la baranda de proa. Casi como por consecuencia, emanó del agua la mayor bestia que el mar haya podido crear, el Kraken. Sus tentáculos comenzaron a extender por el cascarón, y aquel pobre desgraciado fue el primero en ser atrapado entre sus viscosas ventosas y aplastado hasta el punto de que pudo oírse cómo se quebraban todos los huesos de su intenso cuerpo. Alguien hizo sonar la campana de alarma y toda la tripulación se puso en posición de combate, pero ya adelanto que fue en vano. La escena ocurrida en la cubierta inferior podría calificarse de una sucesión de desastres en cadena. Los cañones estaban casi listos y a punto de disparar cuando uno de los tentáculos se introdujo por la escotilla. Agarró uno de los cañones junto con un marinero, precisamente aquel que debía encender la mecha. Y disparó. Se disparó arrancando la cabeza a un alto cargo y despedazando por completo a otro marinero que se encontraba justo detrás. El cañón salió volando contra la pared, aplastando debajo al marinero de la mecha y soltando los agarres del resto de los cañones. Los tentáculos del Kraken agarraron por completo el navío y haciendo uso de su fuerza lo zarandeó como un muñeco, lo que hizo que uno de los cañones se lanzase contra un joven aprendiz, partiendo su cuello entre el cañón y una viga. En la cubierta superior el desastre también fue inevitable. Armados con fusiles, lanzas y hachas, la tripulación apenas pudo hacer nada contra la gigantesca bestia, pues esta se encargó de despedazarlos, mutilarlos, destruir cabos y mástiles que aplastaban a aquellos que se encontrasen debajo y lanzar por la borda hasta hundirlos en las profundidades, incluidos aquellos cuatro que intentaron huir momentos antes. Entre muertos y desaparecidos se contaban 16. Nadie supo cómo la bestia terminó con sus ansias de destrucción y finalmente desapareció. Pero tras aquella fatalidad, algunos pasajeros decidieron huir mientras que otros iban más allá y susurraban un motín. El capitán dejó escapar a los cuatro pasajeros, que hasta la fecha son los únicos supervivientes conocidos. Bajo cubierta, un joven corre a denunciar la idea del motín.
¡Mutiny! ¡Mutiny!
Un conspirador le apuñala por la espalda. Su cómplice, horrorizado, forcejea con él hasta que accidentalmente se dispara a sí mismo en la cara. El segundo conspirador queda petrificado al conservar los sesos de su compañero desparramados por el suelo. Pero no importa demasiado, pues otro marinero aparece por detrás para detenerle y le rompe el cráneo. Como ya se ha contado anteriormente, la escasa tripulación que queda irá a reclamar el tesoro al capitán. Y el desenlace, como el de toda esta historia, es la muerte. Os preguntaréis cómo sé toda esta historia. Bien, como inspector de seguros de la Compañía de las Indias Orientales, tengo en posición un reloj de bolsillo como principal herramienta a la hora de investigar estos sucesos. Pero lo que hace este reloj es marcar la hora exacta de la muerte de un cuerpo, que se elija, y poder viajar al momento exacto de la defunción, a su memento morte, recreando una imagen inamovible. Cada vez que lo miro, me transporto a aquel barco y recuerdo el horizonte, aquel mar tranquilo, sin movimiento, ni siquiera un oleaje que haga zozobrar el barco, y un brillo intenso en el agua, algo que destella constantemente, que en un principio podría confundirse con el reflejo de la luna, pero no puede ser. Luego descubres que procede de esa profundidad que lo envuelve todo, es el tesoro, que todavía lanza una llamada al navío. Entonces observo la cubierta. Vio los 56 cadáveres de aquel viaje. Y todo está en silencio. No hay ningún ruido. Tan solo un mar tranquilo.
Bueno, ha sido muy intenso, la verdad. Iris, ¿qué te ha parecido? Porque has puesto una cara de...
Ay, es que yo estoy angustiada, la verdad, porque todo el mundo muere encima. Bueno, tengo que felicitar a Pablo desde aquí porque los efectos que ha puesto como que te transportan a ese momento y tengo como el corazón en tensión, o sea, estoy mal ahora mismo, la verdad. Me he quedado un poco bloqueada.
Sería un buen drama psicológico si se convirtiese en... O sea, drama psicológico, miento. Drama fantástico si se convirtiese en película. Me parece
brutal.
Maravillosa la historia. Y yo he de confesarlo, yo no soy muy aficionada a los videojuegos, pero Pablo nos la ha vendido muy bien. Bueno, puntualizaré que soy tan poco aficionada que solo he jugado a los Sims 2.
Sí, la verdad es que Pablo lo ha vendido muy bien y además consigue describir muy bien cómo es el Kraken y la violencia del juego en sí. O sea que, no sé, yo creo que ha sido bastante estremecedor, pero bonito a la vez. O sea, me ha gustado.
Estoy de acuerdo contigo. En un tono más desenfadado, Junior quería contarnos su experiencia un tanto atípica en el Erasmus. Pero atípica no quiere decir que sea mala. Deberíamos comprobarlo.
Hola, ¿qué tal? Soy Junior y estoy encantado de estar aquí de vuelta una vez más en el Cajón Violeta. Os hablo desde Oporto, la llamada Invicta de Portugal, posiblemente una de las ciudades con más encanto de este país. Una ciudad que ha sabido combinar lo tradicional y moderno de Portugal. Realmente os invito a todos a venir aquí a dar un paseo por la ribera, tomar un buen vino de Porto en Gaia o simplemente dar un paseo por las calles de la ciudad. Por cierto, para los amantes del deporte, aquí tenéis multitud de posibilidades. Surfear en Matosiños, dar una vuelta en bicicleta por la Foz de Douro o ir a ver al Oporto, equipo de Champions League, por cierto. Realmente, para saber de verdad el encanto de esta ciudad es necesario venir, de verdad. Compañeros del Cajón, os sigo esperando. Voy a vivir aquí alrededor de 9 meses como estudiante Erasmus, un Erasmus muy especial. ¿Cómo os quedáis si os digo que estoy viviendo en una casa con 25 personas de más de todo el mundo? Espero que hayáis puesto la misma cara que todo el mundo pone cuando se lo cuento. Cara de incertidumbre, curiosidad y sobre todo extrañeza. ¿25 personas? ¿En una misma casa? ¿Pero cómo os organizáis? ¿No es una locura? Sí, es una locura muy grande. Una locura llamada Brainer House. Actualmente somos 26 personas viviendo en la casa, 8 españoles o 7 y un catalán, 7 brasileños, 3 indios, 3 alemanes, 2 italianos, una holandesa, una belga y una croata. Os confesaré una cosa, pensaba que sabía inglés hasta que conocí a esta gente, de verdad, increíble. Ahora mismo seguramente os estaréis preguntando cómo es posible que tantas culturas convivan con paz y armonía dentro de una misma casa. Pues bueno, nos vamos apañando. Creo que todo esto es lo bonito del Erasmus, aprender culturas nuevas, borrar prejuicios, probar cosas nuevas y sobre todo, no juzgar a nadie por las apariencias. Al hilo de esto último, quiero destacar uno de mis mayores descubrimientos en esta casa, la cultura india. Os animo a todos, absolutamente a todos, a probar la comida india, uno de los mayores placeres que esta vida puede darnos. Bueno, igual estoy exagerando un poco, pero de verdad que es increíble. Y no solo la comida, sino también su gente. Gente estupenda y que me ha sorprendido un montón. Vijay y Vishyavi, gracias por vuestras dotes culinarias. Todo maravilloso, como diría una amiga mía. Y oye, que no solo la comida india es muy buena, ¿eh? Acostumbramos a hacer cada varios días comidas de todo el mundo. Un día le toca a los italianos, otro a los alemanes, otro a los brasileños y otro a los españoles. Menudo drama esto último. De verdad que estoy consiguiendo poco a poco hacer variedad de platos, pero de la cárcel se sale, pero de la pasta no. Y bueno, otro tema es la limpieza. Yo creo que es lo más complicado de todo, lo más delicado. Vivir 26 Erasmus en una casa es un claro antónimo de la palabra limpieza. Aún así, intentamos organizarnos y colaborar entre todos para mantener la casa más o menos limpia. Casa que, por cierto, fue un convento de monjas antes de ser todo esto. Ya entiendo de dónde vienen todos esos ruidos por las noches. Pero no todo va a ser bonito. También tendrá su lado malo todo esto. Pues sí, es verdad. Lo peor de todo esto es saber que algún día se va a acabar. Pero hay que mirar el lado positivo, ¿no? Saber que algo se va a acabar te hace vivir todo de forma más intensa. Cada día es un mundo y solo sabes lo que va a pasar cuando te levantas. Vale. He hablado de fiesta, he hablado de convivencia, de cultura, pero falta algo, ¿no? Oh, es verdad, estoy aquí para estudiar. Se me había olvidado. No, es broma. Estoy estudiando en Ismay, una universidad privada a las afueras de Porto. 30 minutos en metro todos los días. Imaginad mi cara cuando tengo clase a las 8 y cuarto de la mañana. Es un tanto distinto a Valladolid, la verdad. Las clases son muy pequeñitas y no solemos pasar de 30 a 40 alumnos. Alumnos de todo tipo, desde los que ni te miran por ser Erasmus a los que te intentan ayudar lo máximo posible. Estos últimos suelen ser los que ya han vivido un Erasmus y saben de qué va la cosa. En lo referido al aprendizaje, da mucha importancia a las prácticas. De hecho, seguramente este cuatrimestre voy a tener tan solo un examen teórico. Por lo demás, todo trabajos y el día a día. Y bueno, yo creo que me estoy enrollando ya mucho o es cosa mía. Y eso que solo llevo 2 meses y pico, ¿eh? En fin, os animo a todos a vivir esta experiencia algún día y comprobar de primera mano todo lo que os he contado, ya sea en Portugal, Polonia o Irlanda. Compañeros del Cajón, nos vemos muy pronto y sabed que en Porto tenéis vuestra casa. Muito obrigado y boa tarde.
Mirad, no sé cómo... No sé qué pensaréis vosotras al respecto, pero la verdad es que me han entrado muchas ganas de ir a ver a estos.
Pues, Cata, la verdad es que a mí también. Y bueno, queridos oyentes, hoy venimos a hablar de un tema muy especial y es que, bueno, como cualquier estudiante con ínfulas de viajero explorador, nos pasamos media vida intentando encontrar ofertas para poder ir a todos los rincones escondidos en este lugar llamado mundo. Y ahora más que nunca, porque sí, queridos oyentes, estamos más solos que los niños de Verano Azul cuando se murió Chanquete.
En efecto, querida Watson. Estamos solitas y desoladas aquí en el cajón y por eso nos hemos puesto con nuestras lupas a investigar todos los chollazos que hay en internet para poder visitar a todos nuestros colegas, porque es que no están precisamente cerca, así que hay que buscar gangas.
Sí, y como dice Rocío, hemos estado inspeccionando el panorama digital y hemos encontrado una nueva moda que nos ha llamado la atención. Estoy segura de que muchos conoceréis el famoso Interrail, un tren que te lleva por toda Europa a un módico precio. Sin embargo, ahora hemos cambiado los raíles por las alas, y es que la nueva compañía de aviones de Air Hopping te invita a volar por toda Europa y recientemente por América también.
Pero creo que no solo va a ser por América, creo que también va a ampliar a Asia. O sea que cuando queráis hacemos un viaje por allí.
Pues sí. ¿Me podéis explicar un poco mejor de lo que estáis hablando? Porque no...
Pues mira, es muy sencillo. Te metes en su página web y lo primero que aparece es el número de viajeros y la zona por la que quieres viajar. América, Europa, bueno, lo que quieras. Y después eliges las fechas y te aparecen distintos destinos para visitar. Y ahí ya pues seleccionas lo que quieres. Pero siempre tienes que elegir como mínimo dos destinos, no te deja elegir uno solo porque, bueno, de algún sitio tienen que sacar tajada.
Así es. Bueno, a ver, yo creo que es muy guay, pero cuando tienes mucho dinero y mucho tiempo. Porque al final creo que si te vas a dos países distintos en 5 días, pues no te renta, porque uno de esos días lo vas a pasar en los aeropuertos y además te vas a gastar un montón de dinero en el desplazamiento del aeropuerto a la ciudad, que vale bastante, la verdad. Y bueno, yo creo que está bien irse con yo qué sé, en este tipo de ofertas de viaje y tal, pero cuando vas a estar por ahí perdido como 10, 15 días, pero para menos, en mi opinión, no te merece la pena.
Yo opino exactamente lo mismo que tú, la verdad. Creo que para viajes largos está guay, pero bueno, para cortitos no. Como siempre, la teoría está muy bien, pero la práctica está mejor. Y por eso hemos planeado un viaje en esta página para ir a visitar a toda esta gente que se nos ha desperdigado por el mundo. Tenemos 3 destinos, Polonia, Irlanda y Portugal. Y queremos irnos pues unos 15 días, que es lo que hemos dicho que más o menos estaría bien. Así que hemos metido los datos en la web y esto es lo que nos ha salido.
Bueno, pues hemos introducido como primer destino Varsovia, después Dublín, luego Porto y por último Lisboa. Y nos salen los 4 vuelos alrededor de 150 euros, aunque, bueno, también es de verdad que depende mucho de las fechas, porque nosotras los hemos cogido como para la segunda quincena de enero. Fijo que si lo metéis en febrero también es más barato. Y bueno, estoy viendo que una de las cosas que también te permite la aplicación es elegir directamente el hotel o el hostal al que vas a ir. Me parece muy cómodo, la verdad, porque así no tienes que estar buscándolo por otro lado, pero estoy segura que si lo buscas por otro lado, fijo que encuentras algo más barato, porque estoy viendo que los hoteles pues tampoco son muy baratos. O sea, no te compensa que el vuelo sea barato para luego pagar mucho por un hotel. O sea que, no sé, mi recomendación es que si vais de mochileros, vayáis a albergues juveniles y cosas de estas, porque así os ahorráis dinero por ambas partes. Y bueno, no sé, estoy contenta de que vayamos a ir a ver a nuestros queridos amigos del Cajón Violeta.
La verdad es que estaría bien. También estaría bien tener ahora mismo ese dinero para poder ir. Que es una pena, es el eterno drama del estudiante, nunca tenemos nada.
Realmente sí, pero ojalá vayamos a verlos a todos. O sea, no a todos a la vez, porque me parece mucha pasta, pero ojalá los vayamos a ver, porque yo tengo muchas ganas.
Thank you.
creo que con esto último que hemos dicho nos hemos ido ya demasiado lejos, así que deberíamos volver a Valladolid. ¿Qué podemos hacer aquí, Iris?
Bueno, pues vamos a ver qué nos deparan las próximas semanas. Empezando por este fin de semana, tenéis que ir al Intro Music Festival, porque allí podréis disfrutar de cantantes y grupos como Izal, Sidoní o Sidecars. Además, estad atentos, bueno, esto es como, me gusta mucho a mí, pero en realidad tampoco es un evento, pero estad atentos al día 1, porque oficialmente se podría decir que empieza la Navidad.
Y es...
y es que Valladolid se llenará de color y luces gracias al encendido navideño. Y bueno, si lo que os apetece es ir a un museo, no podéis dejar de visitar las exposiciones del Patio Herreriano. La primera que os recomiendo es Nombrar al Caos, de Chema Herreros, que estará hasta el 9 de diciembre. Y la segunda es Picasso Suite 347, que estará hasta el 3 de febrero. Y bueno, nada, teniendo en cuenta que la semana que viene estamos de puente, os recomiendo que si tenéis algo que hacer, lo hagáis ya. Y así os toméis un descansito durante esos días, porque, bueno, pues, queridos oyentes... Os queremos mucho y queremos que estéis descansadicos para que nos escuchéis el próximo programa.
La verdad es que hoy el tiempo nos ha volado mucho, al igual que los aviones, de los cuales hemos hablado también mucho. Así que esto ha sido todo por hoy y cerramos el cajón.